Bienvenidos a Noctua News, el noticiario semanal de tecnología y finanzas de Andrómeda Value Capital. En media hora comentaremos las noticias más relevantes de estos sectores. ¡Comenzamos!
Bienvenidos al programa número 8 de Noctua News, temporada tercera, con Juan de Dios Gómez, Antonio de la Fuente y Flavio Muñoz. Juan de, danos el briefing.
Pues dado que están presentando resultados muchas compañías, vamos a ser breves pero intensos. Tenemos Lightning Round de noticias en media, videojuegos, tecnología y ciberseguridad. Y además tenemos una noticia de la, pues bueno, sobre una futura entrevista, ¿no? O coloquio que tenemos en futura semana, ¿no? En semana venidera.
Pues sí, porque tenemos pendiente, queríamos feedback acerca de hacer un programa exclusivamente de gaming, aprovechando el lanzamiento de las consolas, que sería más o menos para mediados de noviembre. La recepción ha sido positiva porque la gente, bueno, no ha habido muchos votos, pero bueno, tampoco hemos puesto la encuesta en muchos sitios, sobre todo en el canal de Slack. Entonces, bueno, pues la gente ha dicho que sí, así que lo que diga el pueblo. No, haremos ahora en serio un programa a mediados de noviembre. Seremos nosotros y vendrá una cuarta persona que... Estuve hablando con ella, a mediados de esta semana me dijo que no quería decir el nombre, así que, vamos, luego le preguntaremos en el programa, pero si no dice nada, pues nada, será el elfo oscuro, pero vamos, sabe mucho de videojuegos, entonces estaría bien que estuviese en el programa, porque vamos, va a estar de hecho, y intentaremos que sea un poco más ameno, de hecho haremos un poco más coloquio, que también nosotros lo agradecemos porque nos quita algo de carga de trabajo esa semana. Y bueno, eso es, sencillamente, pues decirlo.
El Foscuro que revelará su nombre de jugador. Porque creo que ese sí, no es. Eso sí lo puede decir, por si alguien se quiere animar a echarse una partilla con él.
Su nickname.
Su nickname, exacto.
Vale, y bueno, pues ya está, esa es la intro, vamos.
Dentro de este acto democrático tenemos un breve recordatorio, por si alguien no lo sabe, que tenemos la semana que viene elecciones en Estados Unidos. Así que si alguien le apetece hacer algún tipo de porra en los comentarios, también puede manifestarla.
¿Quién creéis que va a ganar vosotros?
Yo estoy más decantado por Trump, de nuevo. Mira que voy en contra de las encuestas. Sí que he de decir una cosa, que veo las elecciones poco enturbiadas. Y eso es bueno para Biden, a mi parecer.
Yo apoyo la moción de Juan. Yo también creo que, a pesar de que esto está poco turbio para lo que es el entorno de Trump y que a priori las encuestas oficiales le están tirando por Biden, yo veo más el percal para Trump.
Es que me da un poco la sensación que, o sea, como que una parte importante de los medios de comunicación no están a favor de las políticas de Trump. Y eso es lo que, en cierto modo, pues de alguna forma nos llega a nosotros. Sobre todo por los medios más generalistas y demás. Entonces, no sé hasta qué punto las encuestas, pues, pueden pasar como un poco como pasó con Hillary Clinton, ¿no?
Que estén sesgadas, ¿no? Que estén sesgadas.
Sí, sí. Pero bueno, esto es, o sea, no tengo ningún dato estadístico que me avale. O sea, esto es todo una suposición y además que no afecta para nada a lo nuestro. ¿Tú qué piensas, Flavio?
A ver, la verdad es que tampoco le he dedicado mucho tiempo a la parte presidencial, porque...
No, o sea, es yo y el mismo que tú, o sea...
Sí, por eso,
o sea, estamos los tres igual.
Que es una conjetura simplemente por comentarlo un poco, pero bueno.
Me chupo el dedo.
A ver, si al fondo le afectase más, pues estaría más preocupado, realmente. A ver, son matices. Sí que es verdad, y eso sí que está demostrado con datos, que lo que has dicho, la parte de la prensa, pues lleva... O sea, está muy inclinada del lado de Biden. Luego la gente, el resto del público, pues no sé, habrá que ver un poco. Entonces, estoy un poco escéptico a ver qué pasa.
Swing states.
Sí, totalmente. Es que sí, de hecho, por ahí van a venir los tiros. Al final va a haber algún estado que... Porque está relativamente reñido.
Los swing states son los estados en los que se decide realmente el voto de la presidencial estadounidense y que unas... O sea, digamos que hay ciertos... Como aquí en España, ¿no? Hay ciertas comunidades que votan a PP o votan a PSOE en mayoría y ha sido así tradicionalmente, pero los swing states, que son normalmente los que decantan las elecciones, pues pueden cambiar de un lado a otro, ¿no? Y eso es un poco lo que te dice quién va a gobernar.
Efectivamente. Entonces, bueno, no sé, tampoco tengo mucha opinión. Tengo casi más opinión, que ya lo hemos hablado nosotros internamente, de lo que... Puede opinar, es decir, de las similitudes o los paralelismos que está intentando hacer el mercado desde este año con lo que pasó con Trump en 2016. Que eso sí que tiene más incidencia, pero luego, no sé, quién gane. O sea, es que creo que la gente está entendiendo que la situación es demasiado parecida a nivel de mercado con 2016 y para nada, es muy distinta. Entonces, bueno, no lo sé. Pero vamos, ya en la semana que viene por estas fechas...
Ya veremos.
En el mejor de los casos, en el mejor de los casos.
Bueno, en el mejor de los casos, sí. Lo mismo acaba tan reñido que están con el recuento de votos y estas historias. Eso realmente sería lo que metería más incertidumbre al mercado.
Bueno, pasemos de elucubraciones a noticias de verdad. Y
cosas
eso.
Más importantes.
Exactamente.
Media.
En la parte de Lightning Round, en media, en primer lugar, Jeff Bezos se filtraba esta semana que estaría interesado en comprar a la CNN, el canal de televisión, vamos. El canal que pertenece a día de hoy a AT&T, después de que hubiese adquirido a Time Warner. Recordemos que pertenecía a Time Warner. Y bueno, pues sabemos que AT&T está buscando activos para desinvertir y con ello reducir deuda. Entonces, pues esto podría ser una alternativa.
Netflix sube precio en Estados Unidos de sus planes intermedio y premium. El low cost, o sea, el más baratillo, sigue sin tocarlo.
Spotify comentaba en sus resultados que la parte de podcast estaba teniendo mucha atracción.
Y uno de los drivers de crecimiento ha sido Noctua. Sí, lo han dicho, ¿eh? O sea, de verdad. Sí.
Precisamente Daniel Ek, ¿no? Nos ha nombrado la cosa. Bueno, el estreno de streaming esta semana, lo más gordo. Por Antonio, dilo tú, porque este canal te pertenece a ti.
Hola, aprovecho este minuto para agradecer a Andromeda Value Capital, el fondo de inversión líder en tecnología, el hacer posible este podcast. Andromeda Value Capital es un fondo de inversión que cuenta con la máxima valoración Morningstar, ha sido reconocido en medios de prestigio, invierte mayoritariamente en empresas tecnológicas en Estados Unidos, no tiene compromiso de permanencia y el importe mínimo para contratar es simbólico, de 10 euros. Si estás pensando en invertir a largo plazo, contacta con Andromeda Value Capital por email en info@andromedavaluecapital.com. Andromeda Value Capital, análisis de datos para la inversión inteligente.
Entiendo que será de Mandalorian temporada 2.
Además, tú eres un gran fan, ¿no?
Yo soy de... Vamos, yo soy... Voy a muerte. Ando haciendo calandracas para poder verlo, pero sí, a muerte.
Tengo un Mandalorian tatuado en el brazo y...
y pasa, yo,
la, oye, a mí me pareció muy chula la primera, la verdad, ¿eh? No sé, ¿a vosotros qué opinión tenéis?
Me vi 3 capítulos y la dejé.
¿En serio?
En serio, tío.
No. Es que el rollo este de lo este recontextualizado me mola.
Pues yo estoy con Antonio, ¿eh? A mí me pareció una serie bastante entretenida.
O sea, a ver, sí, no quiero castigarla con mi comentario. Creo que la serie es entretenida y está bien. Por lo que sea, no me pilló. Es que, o sea, la veré en un otro momento, la intentaré acabar, pero por lo que sea, empecé, tal, no sé qué, la dejé y ya, pues cayó
no
en el
pilló... ostracismo y. No te pilló muy católico.
No, pues yo qué sé, me interesaba. No sé, me interesaría otra cosa. O sea, hay series muy buenas que tengo ahí. Por ejemplo, estoy viendo The Boys. Y llevo con The Boys, pues ahí. No significa que no me guste, es que me gusta mucho. Pero al final, entre semana no veo nada. Y cuando llega el fin de semana, pues a ver, veo algo, pero a veces también tal. Y digo, a ver, jugar un videojuego. Entonces, ¿sabes? El tiempo es el tiempo, tío. Si tuviese tiempo infinito.
Baby, yo no te motiva.
Oh, que el tiempo no es infinito, ya, claro.
Gran
hay que elegir, sí.
Esa es toda reflexión. La filosofía.
El tiempo, bueno, es el título de este podcast.
El tiempo, la infinitud del tiempo.
Es el valor más, en realidad es el valor más, eso decía Warren Buffett, ¿no? Es el valor más preciado.
El tiempo
cambies,
es oro.
No cambias tu tiempo por dinero.
Gaming.
El juego más vendido de la semana. Oh, sorpresa, ha sido el FIFA 21.
Te voy a adelantar cuál va a ser el de esta semana, el de Ubisoft, el Watch Dogs Legion.
Bueno, me alegra.
Creo que va a ser. O sea, a ver, los datos ayer eran fuertes, pero bueno, que lo mismo luego FIFA a final de semana te está recuperando. Bueno, en la parte del Lightning Round, cositas que tenemos. Esto podría entrar perfectamente en media, porque bueno, es aquí Netflix. Pero Netflix pretende hacer una serie sobre Assassin's Creed, que es la IP de Ubisoft. Y comentando brevemente, porque esto vamos a tener, de hecho ya está pasando, pero va a ir a más, ¿no? El gran exponente tal vez haya sido últimamente The Witcher. Pero recordemos que muchas de estas compañías, tenemos Ubisoft Plus, que ahora la renombrada Plus, tenemos también Electronic Arts, tenemos a Microsoft, están moviendo a servicios de suscripción en la parte de gaming y necesitan mantener retenciones con la IP, es decir, que el usuario esté, cuanto más meses pagando el servicio, mejor. Y qué manera, ¿no?, que dar conocimientos de su IP que mostrarlas haciendo series o películas. Entonces, pues esto es un poco eso. Es decir, lo que quieren es que a la gente le dé ganas de jugar a Assassin's Creed y que se pague su servicio en Ubisoft.
Y Netflix está ahí. Netflix está además ahí. Mucho IP variadísima, unas veces con mejor acierto y otras con menor. Pero bueno, está ahí.
A priori tiene buena materia para poder sacar cosas buenas.
Sí, sí, desde luego. Seguimos. Facebook lanza un servicio de gaming basado en cloud, pero que solo funciona en la versión web de la página y en la app de Android. Sin embargo, por el momento es incapaz, debido a las restricciones de Apple, de funcionar en dispositivo iOS. El servicio es gratuito.
Lego hace partner con Unity y sacan una versión del motor de Unity que permite construir videojuegos como si fuese un sistema de bloques de Lego.
Bastante, la verdad es bastante.
Pero esto es un poco una especie como de Minecraft.
Como Roblox o como Minecraft, sí. Es chulo, la verdad, me gustó. La noticia ya la pasé y me pareció bastante interesante, ¿no? El desarrollo que están haciendo ahí. Y Lego, hombre, es una marca que, vamos, yo he jugado de chico y que es muy conocida. O sea que, bueno, algo les tirará.
A ver, los motores gráficos, tanto Unity como Unreal, están bastante locos con el tema de que puedas diseñar sin programar. Porque te abre más el mercado y es lo que vamos a ver en los próximos años. Entonces, estas ideas están muy bien. Estas ideas están muy bien porque al final lo que permites es, pues eso, que el típico tío o uno que es muy bueno diseñando le elimina la fricción, perdón, de tener que aprender a programar, aunque sepas que es más lento la programación. Entonces, bueno, es interesante esa parte.
Vale más la imaginación y la historia que quieras contar que realmente tu capacidad de picar código.
Totalmente, tío. Toda tecnología con el tiempo se vuelve una commodity, entonces.
Sí, hay otra una capa de abstracción y a dejar que. Pues un poco como ha pasado con las redes sociales, ¿no? Y con distintos como Adobe y demás, que se ha simplificado un poco las herramientas y te han permitido hacer cosas como, por ejemplo, nosotros aquí en Andrómeda, con un presupuesto bastante modesto y que lanzas al mercado, por así decirlo, pues vídeos o propuestas como este mismo podcast que, oye, pues algunas veces mejor, otras veces peor, pero que pues que resultan que están bien, que se pueden consumir.
El director del estudio 343, encargado de llevar a cabo el último Halo, el Halo Infinity, dimite. Este estudio pertenece a Microsoft y bueno, pues es un, la verdad es que es un varapalo porque es el segundo director que llevando este juego dimite. Entonces, no sé qué está pasando dentro, pero debe ser un caos el desarrollo de este Halo.
Ubisoft retrasa Far Cry 6 y Rainbow Six Quarantine.
Simon Woodruff, director creativo de Everwild, título perteneciente al estudio Rare de Microsoft, se marcha de la compañía.
A ver, yo lo que he oído de Halo, del desarrollo, es que, perdón, que me quedo con la garganta estropeada. Esto lo han hecho 100.000 veces las compañías de videojuegos. Cuando empezaron a hacer la promoción, lo que mostraron estaba mucho más desarrollado de lo que realmente había por detrás. Entonces han ido un poco a contratiempo. De hecho, Microsoft lo quería presentar con las nuevas consolas ahora, que ya sabemos que el título se ha retrasado completamente. Y bueno, pues ahí están un poco los problemas de una cuestión de timing, de presiones por parte de la ejecutiva de Microsoft al estudio. Y bueno, pues ahí está. En fin, haya quedado. De todas maneras, también aparte de eso, hay bastante presión de que este Halo, porque recordemos que los que hacían el antiguo Halo, que era Bungie, el estudio, ellos ya se fueron, están totalmente. O sea, nunca pertenecieron a Microsoft, pero el acuerdo que tenían aquel ya se rompió y llevan un tiempo por libre. Luego estuvieron con Activision y ahora ya ni con Activision. Entonces, bueno, 343 es el que ha heredado este tema. Lo que pasa es que no han conseguido sacar ellos un Halo que sea como los antiguos. Y este era un poco el intento de volver a ello. Pero vamos, yo ya en este punto, con la cantidad de problemas que está habiendo, el título ya, pues. O sea, con que salga correcto, sería una victoria, la verdad.
Pinta pocho el tema.
Sí.
Y además es que pretendía ser la IP de tracción para la nueva Xbox y pinta pocho.
Sí, sí, no, de hecho realmente te pasa eso, que ahora te salen las consolas y no tienes título. O sea, vamos, ya lo hablaremos tranquilamente luego en el episodio de consolas, pero ahí hay un problema.
Tecnología.
Aparte de Lightning Round, tenemos AMD, que ejecuta la compra de Silix por unos 35 billion, más o menos, aunque la operación es un canje de acciones, con lo cual pues no está del todo fijado el precio, porque se dan una serie de títulos de AMD a cambio de los de Silix. Y la nueva compañía que va a resultar, pues más o menos Silix sería como un 25% y AMD un 75%.
Interesante la operación, ¿eh? Menuda ola de consolidación del sector. Con Nvidia recordemos que además se compró... Bueno, ha comprado falta aprobación ARM. Y alguna otra por ahí que ha salido estos días.
También AMD presentó sus nuevas tarjetas gráficas RDNA 2.
Las tarjetas están bastante bien. Encuentro dos problemas. Uno, no tienen DLSS, que es la tecnología que está utilizando Nvidia. De hecho, Nvidia lleva por la versión 2, que está muy bien para optimizar los juegos. Sobre todo porque es como un rescalado en 4K, pero hace que la tarjeta pues no vaya tan saturada. Entonces, está muy bien. También apuntaban ellos, bueno, eso es un fallo que no lo tienen, aunque sí que tienen una solución interna, otra, que no recuerdo el nombre, que están desarrollando, pero bueno, si a Nvidia le llevó un año y medio pulir DLSS, pues calculemos que para AMD va a ser un poco pizzas pajas. Sí que decían una cosa interesante, comparándose con Nvidia, que bueno, sus tarjetas consumen menos, que es verdad, consumen algo menos, eso está bien, pero luego en precio tampoco hay tanta diferencia, entonces, a día de hoy, o sea...
Vamos, que te compras la de Nvidia.
Sí,
ya está.
Sí. O sea, a ver, son buenas tarjetas, pero al final, por diferencia de precios y tal, yo si tuviese que comprar, me he comprado una Nvidia.
Estados Unidos permitirá las ventas de chips a Huawei siempre que no tengan relación con el 5G. Por ejemplo, a Samsung les va a permitir, que lo han comunicado en la última conferencia de resultados, vender pantallas OLED.
Esto es un como te asfixio, pero no te mato, ¿no?
Sí.
Dejo ahí.
Aprieto, pero no ahogo. Pero bueno, ha apretado mucho.
Apretado. Bueno, a ver también qué pasa si ganase Biden con las relaciones con China, que creo que es de las cosas más interesantes. Porque no sé qué óptica...
Hay como tres variables. Una, ¿quién se lleva qué Senado y tal? O sea, primero, bueno, desde luego, ¿quién sale? ¿Quién se lleva el Senado y qué equipo monta? Luego la de China, sin lugar a dudas, con la relación con el entramado del 5G y el espionaje y demás.
Bueno, yo creo que ahí prácticamente se podía abrir a todas las relaciones internacionales de comercio, porque todo eso...
Con México, por ejemplo, claro, también.
Sí, todas las relaciones internacionales a nivel comercial, con Estados Unidos, con México, con todos. O sea, es que realmente todas se han
Canadá.
Tocado. Eso es, los aranceles, todo eso se ha habido, está todo tocado. Mercosur, todo está hecho un cristo en el fondo.
Bueno, en otro orden de cosas, el regulador americano estima revisar la pendiente adquisición de Play por parte de Visa, la de las tarjetas. Esto es por una razón de competencia, porque entienden que Play, si la absorbe Visa, pues perjudica al resto de la competencia. Y bueno, ahí está. Visa evidentemente te dice que no. Pero bueno, va a retrasar la adquisición porque se tenía que haber ejecutado este verano y con esto pues nos vamos a 2021.
Y para el que no lo sepa, explica qué es Play.
Bueno, Play es como un integrador, es decir, lo que te hace... básicamente cuando tú aportas tus datos en un e-commerce, cuando tú aportas tus datos en la web de tu tarjeta, realmente de tu banco, realmente no estás aportando eso, sino que estás aportando los datos de un intermediario y ese es intermediario el que tiene acceso a esos datos. Entonces, Play está en esa capa intermedia.
Claro. De hecho, Visa, lo que veía, o la preocupación principal de Visa con este tipo de players, era quedarse un poco atrás y que las transacciones, pues, de cuenta a cuenta o... pues que pasen por encima de la red de tarjetas que tienen montada, como tú bien has dicho, porque no olvidemos que es una red intermediaria de network. Uh-huh. ¿Vamos? Y hay que poner también esto en contexto, porque creo que leí yo en la noticia que el DOJ también estaba revisando a Mastercard, que se había comprado una similar a Play, en cierto modo, que se llama Finicity, y luego a Intuit, que se había comprado una europea que se llama Klarna.
Sí, efectivamente. Sí, bueno, es que al final estas tres compañías tienen bastante tamaño. Entonces, a ver, el problema que tienen ellas es, lo que tú has dicho, el tema de la desintermediación. Que, por ejemplo, en Estados Unidos lo tenemos muy claro con el pago, el peer-to-peer de tipo de servicios que están saliendo como Venmo. Entonces, bueno,
que, por cierto, Venmo son clientes de Play.
Sí, efectivamente.
Igual que Robinhood y demás. O sea que es un entramado curioso el de los pagos este y más el de las tarjetas. Uh-huh.
Y pasando a otro tema, Tinder lanza nuevamente su sistema de videollamada llamado Face to Face.
Ahora para la siguiente ola, ¿no?
Sí. Microsoft, en partner con Adobe y con C3.ai de Artificial Intelligence, lanzan C3 AI CRM. Es un sistema de CRM basado en Dynamics 365 con la intención de competir con Salesforce y sobre todo con la funcionalidad que tiene Salesforce, que es la de Einstein.
Yo, una nota, para aquel que no esté versado en este mundo, le sueltas, le comentamos esta noticia y te pone una cara que se queda como diciendo, macho, C3.AI, ¿de qué me estás hablando?
Ya, lo estaba leyendo con el nombre y se me ha cruzado ese pensamiento. Yo no sé si explicará un poco esto o ya saltaré.
¡Viva los acrónimos!
Ya, ¡viva los acrónimos!
Sí. Es el CRM para no iniciados. Customer Relation Management es lo que tú utilizas para gestionar a tus clientes. Detrás, cualquier compañía tiene que vender, entonces toda la cosa de ventas que hay detrás, todo el motor de ventas, suele utilizar un software que es lo que se llama el CRM. Entonces, bueno, esto básicamente es como con inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque Microsoft tiene una solución que es Dynamics 365, Adobe también tiene la suya, pero están por detrás de lo que ofrece Salesforce.
Siempre hay una explicación sencilla bajo toda esta capa de marketing.
Tal cual, tío. Sí, sí. Esto se puede traducir como, mira, esto es para que vendas tu producto con un poquito de algoritmos mejorados, ¿sabes? Para que te tiren un poco en plan, mira, pues vas a hacer la venta al cliente y entonces ya te dice el sistema, pues este cliente, ¿sabes? ¿Te interesa esto? ¿Qué tal?
Bien dicho. Eso ha sido buena explicación.
Para el pueblo llano.
Exactamente.
Que por cierto, también hay que recordar que el tema de Dynamics 365 igual lo vamos a empezar a escuchar mucho más porque Microsoft está mirando y intentando también potenciarlo de una manera muy grande después de haber pegado un buen zarpazo con la parte de Teams.
Efectivamente. Un apunte.
Apple anuncia...
Ya os hemos hecho el research.
Venga. Sí, con eso all in. All in al rojo.
Ya está, vamos a cambiar de tema. Estaba hablando mucho.
Apple anuncia incremento de precio de productos vendidos en la App Store en países como Colombia, Rusia, India, Indonesia o Sudáfrica. No se especifica si este cambio afectará a iCloud y Apple Music, pero la justificación que da Apple se debe a pasar cambios de divisa e impuestos al consumidor.
Y Apple igualmente estaría desarrollando su propio buscador para competir con Google.
O como el éxito que tuvieron con el mapa de Apple, por supuesto.
El regulador alemán de competencia y posición dominante comunicaba esta semana cómo investiga a Amazon y Apple por lo que se denomina brand gating, que básicamente es impedir que terceros vendan un producto en su tienda o en tu tienda. Esto se debe a la relación que acordaron hace ya un par de años Apple y Amazon, donde solo Apple y terceros aprobados por la propia compañía pueden vender en Amazon con la intención de evitar un posible fraude, es decir, de garantizar que el producto que se venda sea el que es.
Sí, es curioso que el competidor regulador alemán esto... O sea, en otros países no hay ningún problema y ellos han saltado, pero claro, sí, ¿no? A ver, en realidad es un contrato firmado por Apple y por Amazon, pero que no había considerado yo que pudiese ser objeto de por razones de competencia. O sea, evidentemente un contrato privado entre partes pues es totalmente abusivo. O sea, una cosa no obvia la otra. Pero bueno, sí, no sé. La verdad es que cuando lo vi me resultó un poco interesante. Bueno, en otro orden de cosas, New Relic, es esta compañía de APM, llega a un acuerdo con AWS para vender la solución de forma conjunta y sobre todo para mayor integración de servicios, de manera que, bueno, pues todo lo que son logs y tal, sobre todo de la parte de AWS, se crucen mejor y lleguen a los monitores del sistema de New Relic. Y bueno, a New Relic le viene bien al final. O sea, es un partner de ventas, entonces está bien.
Google One añade una VPN a su servicio de 2 terabytes de almacenamiento. Recordemos que Google Drive se renombró en la parte de venta, bueno, del consumidor como Google One.
YouTube dice haber llegado a 30 millones de usuarios de pago para la parte de YouTube Music, fundamentalmente.
Y Tesla, que podemos meterlo en la parte de movilidad, pero como esta semana no hay, lo metemos aquí, sube el precio de su opción de autonomía en $2,000, que si valía 8,000, pues ahora vale 10,000. Y pues bueno, $10,000 que no te van a valer para gran cosa.
Te llevo el coche yo, ¿eh?
Para fardar con tus amigos.
Igual, tío.
En los parkings.
Pero que no haya muchos coches cerca, ¿sabes?
Eso. No vaya a ser que te salga por un pico aparte de los 10,000 o 12,000 o lo que sea.
Pico de chapa, ¿no?
Sí, no solo del tuyo, ¿eh? Sino del resto. Pero bueno. Las Oculus Quest 2 sufren Las Oculus Quest 2 sufren un volumen de demanda 5 veces mayor. Ah, coño, de reserva. Vale, que era peor. Las Oculus Quest 2 sufren un volumen de reserva 5 veces mayor que su primera versión.
Oye, si el coche va en autonomía, tú lo llamas, si se estrella el solo sin que tú lo conduzcas, ¿quién tiene la responsabilidad del seguro? La tienes tú.
Tú la has llamado.
Ya, pero es debatible porque tú no lo conducías, iba el coche, ¿no?
Ya, pues cuéntaselo tú a la aseguradora, que es el que suelta la guita.
Y al otro, ya que le has reventado el coche.
Ya, ese es lo mismo, te revienta a ti.
Claro, claro.
No, es que yo no conducía. Ven para acá, ya,
te voy a enseñar. Ven para acá, te explico.
Seguridad.
Vamos con la parte de la noticia un poco más importante, que en realidad es un poco una reflexión al respecto de los riesgos de 5G. Y es que, bueno, yo creo que un poco ya que esté planteando la compra de algún teléfono nuevo o esté viendo algún tipo de medio de comunicación, ya está empezando a recibir un montón de publicidad al respecto del 5G. Bueno, y casi siempre con las promesas, pues, de una mayor velocidad, agilidad, eficacia, fiabilidad y fundamentalmente una mayor capacidad para descargar volúmenes grandes de datos.
Este mismo eslogan lo podrías utilizar para anunciar un coche y valdría.
Bueno, lo que hablábamos del tema del marketing y el CRM, ya. Una PPT que yo te la coloco donde haga falta.
Totalmente.
Bueno, asociados, el caso es que asociados a este despliegue, la realidad que subyace por detrás es que se va a empezar a ampliar de una manera exponencial pues a un sinfín de nuevos dispositivos. Es lo que aparece un poco en el mundillo como el concepto del IoT. Y esto lo que va a implicar es pues nuevos vectores de ataque y sobre todo más posibilidades de riesgos a nivel de ciberseguridad. Y en este sentido, pues nos hacemos eco de unas buenas prácticas, una best practice asociado a soluciones o a la espera de que se desarrollen soluciones más específicas para dar una cobertura de seguridad en este tipo de dispositivos. Bueno, que nosotros entendemos que se deberían de extender. En el fondo no son nuevas, pero bueno, las comentamos. Por un lado, la parte de conexión a través de una VPN, pues es buscar una conexión segura. Buscar el tema de contraseñas robustas, tampoco nada muy novedoso. Por otro lado, mantener, y esto sí que ya empezamos un territorio un poco más nuevo, y es mantener todos estos dispositivos nuevos que se van a conectar y que van a ser puertas de acceso a estos dispositivos IoT, pues actualizados. De tal manera que cualquier dispositivo que se conecte a un teléfono móvil, pues debe tener todas las actualizaciones lo más disponibles posibles y sobre todo en las últimas versiones. Asociado todo esto, obviamente, pues a los protocolos y parches de seguridad del 5G, que es la vía a través de la cual se va a conectar. Y por otro lado, algo un pelín más específico, y es la utilización de plugins de microescala, que empezaremos probablemente a escuchar más, que son microagentes de software que controlan el flujo de datos que entra y sale de un dispositivo, pues a través de esta red de 5G. Y normalmente tiene la conexión con una estructura de seguridad más reforzada de alguna manera. Y así ya podremos empezar a manejar este volumen tan ingente de datos y de dispositivos que van a venirnos de elementos tontos, como ese que hemos comentado en algún podcast, esa famosa cafetera. Así que bueno,
La que hackearon, ¿no?
Esa es la que hackearon.
Te ponía doble azúcar.
Te daba un subidón de insulina.
Es verdad que hoy día con la cantidad de... Bueno, ya llevamos un tiempo así en la parte del mundo de ciberseguridad. Todo lo que son conexiones APIs, y esto va a ir a más porque el 5G al final va a ser un montón más de dispositivos conectados. Pasa eso, que es una maraña de tantas conexiones de un lado por otro que es normal que haya puntos vulnerables y que puedan ser explotados. Entonces, creo que es una estimación más o menos racional pensar que va a ir a más en los próximos años conforme el 5G vaya cogiendo más tracción.
Desde luego. Muchas veces la gente solamente lo enfoca exclusivamente desde el punto de vista de los datos, pero esos datos hay que, como dicen en el sector, ¿no?, securizarlos. Las conexiones y demás. Y en cuanto tú das vida a cantidad de lo que llaman endpoints, ¿no?, o cacharros, estás metiéndole un chip y le estás metiendo, entre comillas, inteligencia, pues tienes que reforzar la seguridad también por ahí. Eso te expande el mercado muchísimo.
Bueno, y en la parte de Lightning Round, Spersky ha anunciado la reorganización estratégica de sus productos dirigidos a la empresa, creando las familias de productos Optimum y Esper, dirigidas a dos tipos concretos de sectores según sus conocimientos, tamaño y recursos en seguridad. La familia Optimum será la primera, engloba productos como el Kaspersky Endpoint Security, justo lo que hablamos de los endpoint, for business, perdón, que no había acabado de nombrarlo entero, que sería, bueno, monitorización del endpoint para detectar amenazas, y el Kaspersky Sandbox, que ejecuta de forma automática los archivos sospechosos que puedan encontrar en lo que es un sandbox de toda la vida, en un entorno aislado. Es eso, es crear entornos donde tú pruebas las cosas y si hay cualquier problema, pues el problema salta ahí y no en tu terminal, en el dispositivo último. Y por otro lado, la familia Expert, orientada a empresas con más recursos y necesidades, con productos como la plataforma Kaspersky Anti-Target Attack, que es detección y remediación de ataques complejos en su fase inicial dentro de la red de empresa, y el Kaspersky EDR Expert, para igual monitorización de los endpoints y de la red de empresa. Que bueno, esto yo lo veo al final como un intento de posicionarse algo más parecido a los endpoints modernos, tipo Carbon Black, CrowdStrike, Sentinel, pero bueno... No sé, es que Kaspersky tampoco, ¿no? Es como lleva un tiempo un poco atrás.
Sí, no es que sea precisamente la más, la que está ahí en la picota. Pero bueno, por reflejar un poco esto en el contexto en el que estábamos hablando.
Sí, no, a ver, todos los antivirus tradicionales están intentando moverse ahora a los de nueva generación.
Fíjate, Microsoft estos dos últimos años sacando el que no va basado en firmas.
Cierto. Sí, lo que pasa es que Kaspersky es como que llegan un poco más... O sea, han estado un poco más lentos, ¿no? Microsoft reaccionó mucho antes.
Exacto.
Bueno, pues nada, hasta aquí el capítulo de hoy. Intentaremos la semana que viene traer más noticias, que creo que estaremos un poco más, más ligeros porque habrá menos resultados. Y bueno, pues ya está. Y a mediados de noviembre tendremos el de gaming. Tenemos que hablar con esta persona, con el Elfo Oscuro, que nos concrete fecha y ya está.
Un podcast serio, desde luego. En fin, bueno, que un fuerte abrazo a todos, que paséis buena semana.
Un abrazo.
Chao.
Noctua News es una iniciativa de Andromeda Value Capital que tiene como objetivo mantener informado a sus oyentes a través de una selección de las noticias más relevantes del mundo de la tecnología y las finanzas. Andromeda Value Capital es un fondo de inversión que cuenta con la máxima valoración Morningstar, ha sido reconocido en medios de prestigio, invierte mayoritariamente en empresas tecnológicas en Estados Unidos, no tiene compromiso de permanencia y el importe mínimo para contratar es simbólico, de 10 euros. Si estás pensando en invertir a largo plazo, contacta con Andromeda Value Capital por email en info@andromedavaluecapital.com. Andromeda Value Capital, análisis de datos para la inversión inteligente. El contenido de este podcast es informativo. No debe tomarse como asesoramiento en inversiones o como recomendación de compra o venta de acciones o productos financieros y no está dirigida a inversores o potenciales inversores en Andromeda Value Capital.